Aula de Filología es un espacio que cada sábado dedicamos a tratar en profundidad un tema relacionado con alguna de las materias que forman parte del plan de estudios de Filología. Les comento que este curso entra en vigor el nuevo plan de estudios de Filología Hispánica. Este nuevo plan se irá instaurando gradualmente, por lo cual los alumnos que comienzan este curso ya se matriculan en este plan, pero los alumnos de otros cursos continuarán con el plan antiguo de Filología Española. Tengo que comentarles otra novedad, y es que este curso también se imparte en los estudios de Filología Inglesa, una larga aspiración de la UNED y una oferta que ya es una realidad. Precisamente este será el contenido de nuestro espacio, tratar de la nueva licenciatura en Filología Inglesa que ya se puede estudiar a través de la UNED. En Aula de Filología, tengo que decir que es el primer espacio que emitimos en este curso, 2001-2002. Nos acompaña la profesora María Ángeles de la Concha. María Ángeles, bienvenida.
Gracias, muchas gracias.
Bienvenida a esta tu casa. Y bueno, María Ángeles de la Concha, que es catedrática y directora del departamento. El departamento se llama, María Ángeles, ayúdame.
Filologías extranjeras y sus lingüísticas. Es un nombre un poco largo y un poco complicado.
Largo.
Sí.
Hay que especificar, se llama así porque no solamente hay inglés, ella es catedrática de inglés, porque también incluye alemán,
sí,
e italiano, ¿verdad?
Exactamente, sí.
Eso es. Y hay que respetar todas las minorías, por supuesto.
Por supuesto, por supuesto.
Minorías no es por nada, sino porque hay menos alumnos. Y tengo que decir que es que el motivo de este programa es la presentación en sociedad. Yo creo que era largamente esperada ya esta apuesta, que es la licenciatura en Filología Inglesa, ¿verdad?
Sí, pues sí, porque nos ha costado trabajo tomar esta decisión. Había mucha demanda de que tuviéramos esta licenciatura aquí en la UNED, pero yo creo que responsablemente nunca nos hemos animado hasta que no hemos contado con la realidad ya tangible, verificable, de las nuevas tecnologías. Entonces, honradamente hablando, no nos parecía honesto poner una licenciatura que está basada en una lengua viva a distancia. O sea, no puedes basarte solamente en textos y solamente en cassettes, por muy dinámico que quieras hacerlo, pero no lo es, ni en audiciones de radio, porque tampoco. Las tutorías, pues ya sabes que en la UNED, pues aunque cumplen una misión muy buena, que es de facilitar determinados puntos complicados al alumno, de favorecer una cohesión entre ellos, las convivencias, etcétera, pero claro, no suplen las horas esas presenciales que hacen falta en una lengua, ¿no? Y entonces, pues, hasta que no hemos contado realmente, experimentalmente, diría yo, con esta realidad de las nuevas tecnologías, hasta que no hemos visto lo que daban de sí, qué posibilidad de interacción había, pues no nos animamos a poner esta nueva licenciatura. Y bueno, ahora, claro, estamos muy entusiasmados, porque además yo creo que vamos como al hilo, o vamos con los tiempos, ¿no? Y me parece, fíjate, una de las cosas que quizás a lo mejor me anticipo a lo que luego podría ir surgiendo a lo largo de esta charla, ¿no? Pero yo creo que la ventaja de nuestros alumnos es que van a salir muy bien preparados también en el campo tan importante hoy día del manejo del ordenador, del dominio de estas tecnologías, que hoy día te lo piden para cualquier cosa, ¿no? Y como realmente para nosotros más que un instrumento es algo esencial, es un componente mismo de la licenciatura, pues yo creo que los alumnos van a salir muy, muy doblemente beneficiados.
Yo creo que sí, sin duda, porque no nos podemos achar de los tiempos que corren, y más en una universidad como es esta, a distancia. Yo creo que todos esos elementos se pueden conjugar para el buen ejercicio de tanto enseñar por parte vuestra de los docentes como del alumno, el receptor, que lo va a trabajar y lo va a ver en su propio,
totalmente,
en su propio trabajo, ¿verdad?
Totalmente, sí.
Quería que hablásemos, María Ángeles, de la organización de las trayectorias dentro de la propia carrera, Filología Inglesa. ¿Existe una posibilidad de especialización desde el primer curso o hay que hacer un ciclo para luego especializarse? ¿Cómo está pensado?
Bueno, está estructurado, como es bastante tradicional en estas licenciaturas, estos planes de estudios de humanidades, en dos ciclos. Un primer ciclo cuyas asignaturas son de carácter más general y luego un segundo ciclo que ya contempla asignaturas mucho más especializadas. O sea, está estructurado en principio un poco en forma de pirámide.
Ajá.
Pero luego además nosotros hemos contemplado otra posibilidad de especialización, y es que según las bueno, pues los gustos, las disposiciones y según las vocaciones de los distintos alumnos, pues para que puedan también ir a base de optativas eligiendo dos trayectorias un poquito más diferenciadas. Por ejemplo, los que tienen una orientación más lingüística, que les interesa más la lengua en todos sus sentidos, en el sentido teórico, filológico, instrumental, etcétera, pues van a tener la posibilidad de elegir más asignaturas de lengua y entonces especializarse un poco más en temas lingüísticos. Y luego, por otra parte, los que les gusta la literatura y realmente esa es su vocación para lo que sea, pues para traducir, para enseñar, para como formación personal, como la dedicación que quieran darle, la orientación que quieran darle, pues tienen también la posibilidad, a base de también de optativas, de ir configurando una trayectoria un poco más hacia estudios literarios. O sea que combinamos las dos posibilidades. Y luego dentro de esto, pues hay unas cuantas asignaturas que son indistintamente, o sea, son necesarias y los alumnos deberían de cogerlas para ambas trayectorias. Pues, por ejemplo, como puede ser el análisis contrastivo de textos, que realmente es teoría y práctica de la traducción, ¿no? Bueno, pues es fundamental tanto para alumnos cuyo enfoque es prioritariamente lingüístico como para aquellos alumnos cuyo enfoque es literario. Y les interesa más la literatura porque lo contempla, ¿no? Por ejemplo, otra asignatura, la composición en lengua inglesa. Pues claro, para aprender a escribir bien, que es lo que realmente enseña esta asignatura, pues te da igual, tienes que escribir bien, pues tanto estés tratando o estés explorando o estés estudiando un tema literario como, por supuesto, un tema lingüístico, y te tienes que expresar en inglés, luego es válida para ambas.
Sin duda. Bueno, quería comentar que la carrera consta de cuatro clases de asignaturas, que son las asignaturas troncales, asignaturas obligatorias, optativas y luego de libre configuración, ¿no? Eso me imagino que es común al nuevo tipo de carreras,
sí,
que son por créditos, ¿verdad?
Exactamente. Es una disposición ministerial que afecta a absolutamente a todos los estudios universitarios y que está. Las asignaturas troncales son las que el Ministerio determina que todos los alumnos tienen que estudiar y que es una realmente disposición muy sensata, porque eso favorece que si un alumno quiere cambiarse de universidad por lo que sea, pues entonces garantizas que hay una cierta homogeneidad, una cierta base común en todas las licenciaturas, en la misma licenciatura en todas las universidades españolas, con lo cual el alumno teóricamente no debería de tener dificultades extraordinarias a la hora de convalidaciones, por ejemplo, cuando quieres cambiar el expediente de una universidad a otra. Luego hay unas asignaturas troncales que la propia universidad determina que son necesarias y que eso pues se deja un poco más también al arbitrio de cada universidad. Y luego hay las asignaturas optativas que, bueno, pues muchas veces es en función ya pues de la localización geográfica, de los intereses y de las investigaciones que se llevan a cabo en una universidad determinada, de la orientación que se quiere dar a la licenciatura en determinados sitios, y que, bueno, pues contemplan una posibilidad de libertad para el alumno para, como te decía antes, pues nosotros lo hemos hecho teniendo en cuenta que, bueno, que el alumno que le gusta más y que tiene una vocación más literaria, pues que pueda ir por ahí. El que tiene una vocación más lingüística, ya sea instrumental o ya sea teórica, bueno, pues puede también elegir, ¿no? Y luego las de libre configuración, a mí me parece que es una idea muy interesante, y es que para favorecer la interdisciplinariedad y la formación global de un alumno, pues que se favorezca que pueda elegir un número de créditos determinado de asignaturas de otro plan de estudios. Entonces, por ejemplo, nosotros, pues a lo mejor recomendamos, pues mire, hay asignaturas para el que le gusta la literatura, pues clásicas, mitología, que no están en nuestro propio, como digamos, en nuestra propia configuración de troncales y obligatorias y optativas, pero las recomendamos porque el alumno que no sepa qué elegir, pues clásicas. Informática, pues le puede interesar a muchísimos alumnos cogerse una asignatura sencilla de informática, por ejemplo. A la inversa, pues nosotros ofrecemos idioma instrumental, por ejemplo, inglés para usos específicos, que es una asignatura que ya se puede elegir este año porque es una optativa de primer ciclo. Bueno, pues alumnos de derecho, de económicas, de empresariales, de informática, por ejemplo, pues pueden elegir inglés y van a tener pues una explotación de textos específica de cada una de esas tres carreras, con lo cual te da la posibilidad a alumnos de otras carreras universitarias poder elegir una asignatura de nuestro propio plan de estudios, y a nosotros, a nuestros alumnos, de nuestra licenciatura, pues les da la posibilidad de una formación complementaria de asignaturas de otros planes de estudios. A mí me parece que es una idea muy interesante.
Yo creo que sí, sin duda. Las asignaturas, una duda que me surge, ¿se imparten en inglés o en castellano, en español?
María, pues mira, eso ha sido un debate, eso ha sido un debate tremendo, ¿no? Ha sido un debate por varias circunstancias. En primer lugar, como la carrera empieza, pues este año, pues tampoco tenemos una idea extraordinariamente clara de la formación con la que viene el alumno que cursa sus estudios en la UNED, dado que son en general alumnos adultos, a lo mejor que han dejado sus estudios hace tiempo, pues no sabemos realmente cuál es su formación lingüística. El primer año queremos que el alumno se sienta cómodo, que no tropiece con una serie de obstáculos insalvables. Hay asignaturas como la lengua, que evidentemente es necesario que se imparta en inglés, tienen que empezar ya desde el principio a poder, pues no sé, manejarse y acoger fluidez, etcétera. En literatura, pues tenemos como división de opiniones. Entonces hay dos literaturas en primero, una literatura americana y una literatura inglesa. La literatura americana, como por su propia naturaleza, porque el corpus de la literatura americana, claro, pues en el aspecto del tiempo, la literatura norteamericana empieza, digamos, que en el siglo XVII. Entonces, pues claro, en realidad, y al principio, pues tampoco hay un corpus literario excesivamente ni voluminoso ni importante, ¿no? Entonces, la literatura, así como ahora la literatura americana es riquísima, y en el siglo XIX también, bueno, pues en el siglo XVII y XVIII hay que reconocer que el corpus es más limitado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues como el contenido es más sencillo, pues esa asignatura se imparte en inglés, ¿eh? Y aparte de impartirse en inglés, o porque se imparte en inglés, supone que el alumno debe de expresarse en inglés y se debe de conducir toda la asignatura, tanto por parte del profesor como de los alumnos, en inglés. En la literatura inglesa, pues es todo lo contrario. Resulta que tenemos un corpus de literatura, sobre todo renacentista, increíble. ¿Eh? No solo medieval, sino renacentista, sobre todo la literatura del siglo XVI y XVII en Inglaterra. Es absolutamente extraordinaria. Es un momento de una creatividad, es un momento en que el país fragua. Bueno, es la época de Shakespeare, un teatro deslumbrante. Entonces, ¿qué pasa? Si nos tenemos que concentrar mucho en la lengua, en corregir problemas de lengua, en que el alumno no se puede expresar, en que el alumno se empieza a encontrar agobiado porque por las limitaciones que te da el que no solamente tengo que decir algo, sino tengo que decir razonablemente, de una manera razonablemente correcta. ¿Qué pasa? Que nos parecía que iba a tener muchas dificultades. Entonces, después de pensarlo muchísimo, es más, el programa incluso al principio lo hicimos en inglés, luego hemos cambiado y lo hemos hecho en español porque cuando vas preparando las cosas de verdad, detalladamente, te vas dando cuenta más de los problemas, ¿no? Y entonces, claro, es una literatura que no es fácil, porque aunque usamos textos adaptados y casi traducidos, te diría, desde luego los medievales están traducidos, pues realmente es tal volumen, tal corpus, tan rico, que preferimos que el alumno trabaje en inglés los textos, porque tiene que leerlos en inglés, evidentemente, y además les pedimos traducciones para asegurarnos que entienden, que dominan, que leen, que trabajan. Pero yo quiero que disfruten. La literatura, si es una obligación, es un sufrimiento. Y, por favor, desaparece la literatura. O sea, en el texto le hemos puesto que el placer del texto es parte indivisible de la asignatura. Y entonces no queremos ni amargarles la vida, ¿eh? Queremos que entren como con placer, ¿eh? Y que disfruten y que les guste y que les enganchen los textos. Y que el trabajo de lengua sea leer, ¿eh? Leer, entender, traducir, etcétera. Pero expresarse, bueno, lo vamos a dejar para el año que viene, ¿eh? Sí. Cuando tengan un poquito más de dinámica.
De soltura, muy bien. Sí. Bueno, María Ángeles de la Concha está aquí, he comentado, porque es catedrática y es la directora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, y porque estamos hablando de la nueva licenciatura, la nueva carrera en la UNED de Filología Inglesa. Pero no hay que olvidar, María Ángeles, que tú también eres la profesora de la asignatura Literatura Inglesa 1 dentro del nuevo plan. Por ejemplo, en tu asignatura, ya que estábamos hablando de cómo se llevan a cabo las asignaturas, sobre todo para estudiar en qué tipo de idioma, en la tuya concretamente, en Literatura Inglesa 1, ¿se puede estudiar en inglés o en español?
Bueno, pues fíjate que en realidad al hablar de ese tema me estaba refiriendo un poco a la mía, claro que es la que más...
Estás poniendo tu propio ejemplo.
Sí, exactamente, ¿no? Van a tener que trabajar en inglés los textos, evidentemente, pero luego la expresión, pues el examen, por supuesto, se hace en español. Incluso, por ejemplo, las unidades que nosotros hemos hecho con todas las explicaciones, con todos los análisis, etcétera, están en castellano. Para esto, porque vamos a concentrarnos muchísimo en la lectura de textos. Y como tienen que leer bastantes textos, no demasiado, porque hemos procurado que sea equilibrado y tal, pero sí, sí, la pueden trabajar en castellano.
Me parece fundamental lo que has comentado, María Ángeles, que la literatura está para disfrutarla, que yo creo que también puede ser a lo mejor un prejuicio de los alumnos. Yo lo digo poniéndome en la parte de cuando era alumno, cuando estudiaba, que parecía que te abrumaba los textos. Estoy pensando sobre todo en los clásicos, que no le veías la luz o la relación a lo mejor, que luego sacarle la esencia.
Pues mira,
es lo que dices tú, de que hay que jugar y hay que disfrutar con la literatura que está para eso. Y yo creo que la labor docente de vosotros precisamente está en saber enseñar al alumno eso, ¿verdad?
Pues mira, sí, nosotros nos hemos esforzado muchísimo en dos cosas. En primer lugar, en seleccionar unos textos que sean vivos. Uh-huh. Y que además que el alumno pues que los entienda bien, que los comprenda, que le guste leerlos, que disfrute con ellos. Favorecerles instrumentos de análisis, por ejemplo, ¿no? Hacerles pequeños comentarios para que entiendan el texto, facilitarles, ¿no?, la comprensión del texto. Y luego lo que hemos procurado todo el rato es acercarles a ese texto, o acercar el texto a nosotros, mejor dicho. O sea, que el alumno entienda la relevancia que tiene un texto clásico hoy. Ese texto está vivo porque hoy tiene importancia para nosotros, porque nos sigue diciendo algo, porque nos da una visión del mundo que es interesante para nosotros hoy día, que no es la visión del mundo que existía en el siglo XVII o XVI o XIII, y que es algo pues como ahí, como durmiendo el sueño de los justos, ¿no?, o como muerto. No. Es que ese texto es bueno si hoy día nos sigue diciendo algo. ¿Y qué nos dice hoy día? ¿Y qué relevancia tiene para nuestra visión del mundo hoy, ¿no? Entonces, continuamente estamos haciendo esta transición. Uh-huh. Y yo creo que esto es lo que hace que un texto cobre sentido y cobre interés, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, si se han incorporado tarde a escuchar este espacio, les comentaré que estamos en Aula de Filología. Aula de Filología que está dedicada hoy a inglés, que está con nosotros María Ángeles de la Concha, catedrática y directora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, y que estamos hablando del nuevo plan de estudios de Filología Inglesa, la nueva carrera que empieza a lanzarse ahora ya, en estos momentos, dentro de las enseñanzas de la UNED. Hablaste antes un poco al paso, pero quería detenerme un poco, María Ángeles, en la virtualización. En una universidad como la nuestra, la UNED, basada en la enseñanza a distancia, tendrá, no digo ya importancia, sino carta de naturaleza propia.
Pues sí, es fundamental. Lo que llamamos los programas ahora mismo o de virtualización, bueno, son parte consustancial de la asignatura. Yo, desde luego, animo a todos los estudiantes de esta carrera, todo el mundo que empieza, a que lo primero que tiene que tener en su casa es un ordenador. Un ordenador hoy día, se han abaratado muchísimo los precios, no es caro teniendo en cuenta el partido que se le puede sacar, teniendo en cuenta que lo va a necesitar toda la carrera. Es que es una inversión que a mí me parece esencial. Y si por lo que sea no se puede acceder a esa inversión, entonces el alumno tiene que contar con que debe de ir al centro, pues una vez por semana o algo así, y debe de sentarse allí en el ordenador del centro. Para nosotros, vamos a ver, un ejemplo, una asignatura virtualizada. ¿Qué encuentra, qué ayuda encuentra el alumno que no encuentre en el texto base? Porque seguimos teniendo unidades, por supuesto, escritas, tal. La virtualización, quiero decir que jamás sustituirá el texto escrito. El texto escrito lo tienes en cualquier momento, lo abres, vamos, te sientas en un sillón cómodamente con él, te lo metes en la cama si te apetece tumbarte en el suelo o lo que sea, y tienes tu texto, te lo llevas de vacaciones si quieres, te lo lees en la playa, te lo lees en Navidades, bueno, o en vacaciones durante el curso. O sea, el texto escrito no puede desaparecer jamás, tiene una capacidad de expresión, de profundización, etcétera, que naturalmente pues no tiene el ordenador, no. ¿Qué tiene el ordenador? Bueno, para empezar, nosotros le ofrecemos ahí esquemas, resúmenes, que entorpecerían muchísimo un texto escrito, lo harían larguísimo, lo harían pues un poco como, no sé, la estructura sería una estructura, pues no sé, poco cohesionada, etcétera. En la virtualización tiene además la posibilidad de escuchar los poemas que se le ofrecen en el texto, que es muy distinto de leer un poema, por mucha imaginación que tengas, a oírlo recitado, que te da matices, que a lo mejor no habías descubierto, que
además, el ritmo, tono, todo eso, claro.
Todo. Y además, cuando es una lengua extranjera, pues no te quiero mucho contar, más. Es que muchísimo más, la rima, el tono, la acentuación, bueno, cantidad de cosas, ¿no? Ilustraciones, por ejemplo, claro, ilustrar profusamente un texto lo hace carísimo, es muy difícil. Mientras que en la web tienes la posibilidad de encontrar, pues, que estás hablando, por ejemplo, los sonetos de Shakespeare, quién es este personaje de la Dark Lady, esta dama oscura, esta mujer morena que aparece ahí tal. Bueno, pues nos hemos molestado en buscar quién podría ser, a quién se atribuye esta identidad y tal. Bueno, pues el que tú te veas la ilustración de quién era esta mujer, quién era el presunto... el lover, el amante masculino, quién era tal, a quién se atribuía estos personajes históricos, poderlos ver, por ejemplo, el sentido iconográfico que tiene la imagen de la realeza, ¿no? Que cuando Inglaterra se separa de la Iglesia Católica y se hace protestante y el rey asume la condición de jefe, cabeza de la Iglesia, pues de alguna manera, y se suprimen además por ese afán iconoclasta que entró todas las imágenes religiosas, los santos, etcétera, de alguna manera el rey absorbe iconográficamente este culto. Bueno, pues el que tú veas y que se te explique esta iconografía y que vayas entendiendo y cómo aparece en la literatura y cómo el poder real crea una ideología, un discurso, aparece en este discurso. Pues todo esto, pues ya sabes eso, que una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Pues el acompañar los textos de sus ilustraciones tiene muchísimo sentido. Por ejemplo, la organización de chats o charlas, foros en los que se dan sugerencias y el alumno puede comentar, discutir, aportar, etcétera, conducido por un tutor, porque el papel del tutor es fundamental a la hora de la virtualización. Las tutorías se van a hacer también, por lo menos en parte, van a ser virtualizadas. Bueno, pues el que el alumno se sienta parte de una comunidad, ya no está solo en su casa, aislado, está en una comunidad virtual que tú sabes porque estamos acostumbrados a oír en todas partes lo que engancha la web, ¿no? Bueno, pues aquí sería ideal que el alumno se sintiera enganchado porque encontrara en esos foros pues un lugar donde comentar, salir de ese aislamiento que está él solo, que yo que sé, que no se siente como aislado, ¿no? Bueno, pues no, va a tener una comunidad real, ¿no? Virtual. Por otra parte, por ejemplo, información. Nosotros hemos dado, bueno, en cuanto ahora en las unidades lo van a ver, hemos dado cantidad de información de sitios web. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un alumno que no tiene biblioteca, que está lejos del centro, el centro asociado, lógicamente, pues tampoco puede tener una biblioteca impresionante para todas las licenciaturas, para todas las carreras, todas las asignaturas dentro de cada licenciatura, por su propia configuración, sus medios, etcétera. Imagínate un alumno en el campo de Gibraltar, por ejemplo, en Algeciras. Oye, que toca, vamos, pincha, le hemos dado muchas direcciones web. Y de repente se le abre una capacidad de información, una posibilidad de información, que es que, ¿en qué biblioteca se le iba a favorecer eso? Ahora mismo hay un... Bueno, es riquísimo todo lo que hay en la web, ¿no? Entonces, pues eso, vamos, a mí me parece que es un avance, que es una ayuda. Luego, cosas más prácticas también, si esto no fuera suficientemente práctico. Pues las notas, las calificaciones, saberlas enseguida. Mandar tu propio trabajo en vez de correo, que te llegue, te vuelve las... Ya sabes, las...
Comunicación con los profesores.
¿No? Mandar tus pruebas de evaluación a distancia, tal cual. Oye, es que das un botón, pumba, las has mandado. Y el tutor pues te puede incorporar las correcciones igual rápidamente y devolvértelas. Mira, yo creo que es que esto cambia. Te estoy hablando de literatura, no te quiero contar de lengua, donde hay interactividad, donde tienes voz, donde tienes actividades de todo tipo. Bueno, es que es otro mundo. Por eso hemos puesto esta especialidad. Si no, pues...
Sería imposible prácticamente.
Sería imposible. Sí, o sea que yo animo muchísimo a todos los alumnos a que desde luego... se enganchen
sí.
a la web, a la virtualización de las asignaturas.
Brevemente, María Ángeles, porque como siempre se nos va el tiempo volando.
Sí.
Yo quería hacer una recomendación a los alumnos desde aquí, porque ya hemos dicho profusamente que es la licenciatura en filología inglesa, comienza este año en la UNED, y se puede entender que haya algún fallo, algún error mínimo, ¿no? Como todo.
Mira,
lo que
sí,
es
sí,
nuevo.
Estamos, sí, sí, sí. Mira, estamos desolados porque ya lo preveíamos. Pero es que siempre la realidad supera lo que prevés, ¿no? Y entonces, pues bueno, siempre hay problemas como realmente la UNED está creciendo tanto, hay especialidades nuevas, la virtualización ha sido un esfuerzo ingente. Bueno, pues desajustes, yo lamento muchísimo y aprovecho el momento para pedir excusas a los alumnos de primero que van a ser un poco, pues claro... desgraciadamente los conejillos de Indias, ¿no? Y que precisamente por eso, pues, hombre, yo quiero ofrecer de entrada mis excusas por cuantos desajustes puedan producirse, que de hecho se van a producir. A la vez, por favor, pues decirles que estamos muy abiertos a todo tipo de sugerencias, críticas constructivas, relación personal. Procuraremos suplir con la relación personal, con la información puntual, pues cuantas deficiencias puedan producirse. Y de hecho, pues hay asignaturas en que no van a estar a tiempo, ya lo aviso, pero sin embargo hemos hecho el esfuerzo de ponerlas en la web, los capítulos, por ejemplo, que consideramos que son los que tendrían que cubrir en este primer mes. Pues ya están en la plataforma de virtualización, o en cuanto empiece el curso, que sepan que van a estar ahí, que los van a poder imprimir tranquilamente en su ordenador o en el del centro, y que no van a tener problemas. Y que si hubiera algún problema, para eso estamos, para intentar solucionarlo y para tener esa cercanía que queremos que se establezca.
Pues yo corroboro desde aquí las palabras de María Ángeles de la Concha, catedrática y directora del Departamento de Filologías Extranjeras y sus lingüísticas en la UNED, porque conozco el departamento, la conozco a ella personalmente, y sé que han puesto mucha ilusión, mucho empeño y sobre todo mucho trabajo, que son muy trabajadores y muy trabajadoras todos los profesores y las profesoras de esta facultad y concretamente de esta carrera que ahora empieza y que desde aquí auguro un feliz recorrido. Y sin duda, bueno, pues los fallos, yo creo que los alumnos tengan paciencia y ya han escuchado aquí a la profesora, que mejor que su palabra, para cualquier problema que tengan, seguro que ellos van a estar dispuestos siempre a escucharles y a solucionarlo, sin
pues
duda.
Pues sí, vamos, haremos lo posible, por supuesto.
Pues muy bien, María Ángeles, nada más, un placer tenerte aquí en este espacio que siempre has estado abierto a tus propuestas, y nada, ya sabes dónde estamos y espero que esto sea también el inicio de una nueva colaboración.
Pues estupendo.
Muchas gracias y buenas tardes, María Ángeles.
Muchas gracias a vosotros.